Fase de ascenso a segunda división a la Liga Adelante, partidos de ida. Ya ha terminado en San Mamés el Bilbao Athletic 2, Cádiz 0. Los dos goles de Santa María en el minuto 19 y en el minuto 24. ¿Qué está pasando en San Gregori, en Torrent?
Estamos casi en el 28 de la segunda mitad. Se adelantó el Huesca con una acción muy, muy polémica que terminó en gol de Tirone. Empató Amarilla en el 21. Ahora 28 de la segunda. Huracán 1, Huesca 1.
¿Qué pasa?
Nada, nada. Al final no va a acabar en nada
espera,
la tarde
espera,
de Huracán.
Espera.
Nada, nada. Ahora me manda para el Huesca.
Las está luchando todas Huracán, ¿eh? Hasta las que parece que no se va a llevar. Está metiendo la pierna dura.
Está súper excitado Fermín con este partido.
No, no, es que Eri, es que el partido está bonito, ¿eh?
Es bonito,
ha dado la vuelta, ha dado la vuelta Huracán a la tortilla y está ahora mismo jugando bastante bien, ¿eh?
Sí, que sí, que es para disfrutarlo. Fase de ascenso a Segunda División B. Partidos de ida de las 9 finales, hoy 2. Ha terminado el San Pedro 0, Yosetense 1. Y está en marcha, le quedarán, pues no sé, unos 10 minutos o 15 minutos más lo que añadan al Gerena 1, Pobla de Mafumet 0. Copa América, tercera jornada en el grupo B. Ha comenzado puntual el Uruguay-Paraguay, que estaba fechado para las 9 de la noche, hora española. Segarra, sí, Oliva.
Comenzó el partido, Eri. Primer minuto de juego. El juego de momento está parado porque tienen que atender a Barrios en las filas de Paraguay.
Ya
comenzó el partido en La Serena, en el estadio de La Portada. Uruguay 0, Paraguay 0.
Es un minuto áspero, Evangelio, podemos decir.
De momento sí. Ya es el primer minuto áspero del partido.
Octavos de final del Mundial Femenino de Canadá, 10 de la noche Alemania-Suecia, 1 y media de la madrugada China-Camerún. Hoy han vuelto nuestras chicas desde allí, desde Canadá, después de participar en el primer Mundial de la historia para el fútbol femenino español. Y se ha escenificado una vez más la ruptura entre las chicas. Las 23 firmaron un comunicado pidiendo que se releve de su cargo a Quereda, a Ignacio Quereda, el seleccionador de los últimos 27 años del fútbol femenino español. Quereda ha dicho que él es el responsable de todo, que se debe a la federación y que no cree que las 23 hayan firmado ese comunicado. El Mundial Sub-20, por si alguien le pilló durmiendo por la diferencia horaria, que la final ha sido en Nueva Zelanda, lo ha ganado Yugoslavia. La Yugoslavia de Veljko Paunovic, que le ha ganado 2-1 en la prórroga a Brasil. El gol definitivo ha sido de Maksimović en el minuto 118, o sea que el estreno de Veljko Paunovic, fantástico. Dice Evangelio que apunta a seleccionador serbio pronto.
Yo diría que sí.
Fórmula 1, la pole del Gran Premio de Austria. Mañana a las 2 lo contamos en tiempo de juego para Hamilton. De 8 grandes premios, 7 poles. Segundo Rosberg, tercero Vettel. Sainz saldrá duodécimo finalmente, después de aplicar las sanciones. Merit, decimosexto. Décimo noveno, Fernando Alonso, que tiene 1.200 sanciones de todos los cambios que ha tenido que hacer en el motor de McLaren últimamente. Baloncesto Eurobásquet femenino en Hungría y Rumanía. España ya está en los cuartos de final, pero hay que buscar un buen cruce, empezando por ganar a Serbia, Parra.
35-32, vamos tres arriba y Alba tendrá dos tiros libres a la vuelta del tiempo muerto. Se ha llevado un golpetazo Marta Sargay y se ha tenido que retirar al banquillo. Le ha pegado Sonia Petrovic un golpetazo en la cara, que yo creo que tendría que haber sancionado, y no ha pitado ni falta. Por ahora, partido muy alto de ritmo. España 35, Serbia 32.
Mañana a las 12:25 arrancará tiempo de juego, primero con el básquet, que es a las 12:30, el segundo partido entre el Real Madrid y el Barça de la final de la Liga Endesa, y después con el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Está por aquí Carlos Miquel, que ahora le vamos a preguntar cosas cuando nos dé un respiro la Copa América y cuando nos dé un respiro también el partido Huracán Valencia 1, Huesca 1. En ciclismo, la tercera etapa de la Ruta del Sur para Contador, en solitario, en Bagnères de Luchon, por delante de Quintana y de el francés Latour, que es un chavalín que viene apuntando fuerte. Contador es líder con 17 segundos de ventaja sobre el colombiano del Movistar, Nairo Quintana. La octava etapa de la Vuelta a Suiza para Lutsenko, sigue de líder Thibaut Pinot. Hockey patines, acaba de arrancar el Francia-España 0-0, que es el partido que da inicio al Mundial de Hockey Patines. Buscamos el sexto entorchado consecutivo. En atletismo, España ha terminado octava, el equipo español ha terminado octavo, la primera jornada de los Campeonatos de Europa de Selecciones de Atletismo, que son en Cheboksary, no lo acabo de aprender. Mañana la segunda jornada, octavo es evitar el descenso, que es el objetivo de la selección española. Bajan el noveno, el décimo, el undécimo, no, bajan el décimo, el undécimo y el duodécimo, bajan tres. En hockey hierba, España mañana a las 2 jugará por la quinta plaza de la Liga Mundial y por tanto por estar en Río 2016. A las 2, Estados Unidos-España. Voleibol, Liga Mundial. España le ha ganado el primer set a Kazajistán y está 1-0 arriba en el segundo. Esto es en el Cairo, Grupo H. España de momento cuenta sus partidos de la Liga Mundial por victorias. En los Juegos Europeos de Bakú, hoy dos medallas. Oro de Raderley Zapata en suelo, en gimnasia. Y plata para la selección femenina de waterpolo.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Nos hemos perdido algo en tiempo de ronda en San Gregorio, en Torrente. Huracán Valencia 1, Huesca 1, Segarra.
No, la verdad es que los ánimos se han rebajado un pelín en este tiempo, en este tramo de partido. La cosa sigue, como dices, con empate a 1 en el 33 y medio de la segunda mitad. Lo que se ha habido han sido cambios, Pedro.
Sí, en Huracán se ha retirado Peris y ha entrado Luis Miloro.
Está jugando Huracán con dos torres, con dos jugadores realmente altos, con Tarik y con Javi Navarro arriba. Y eso que a Fermín le estaban gustando los pequeñitos.
Sí, la verdad es que con Ariday, Peris y Rubio estaban generando bastante desequilibrio entre líneas. Y Toni Seligrad, pues después del gol, ha apostado ya por un juego un poquito más directo, yo creo, para ya no permitir ni una sola contra.
Ahora lo intenta precisamente Huracán. Ahí está Fali, que se ha hecho con él. Poder del centro del campo, le va a pegar desde lejos, ese balón rechazado, lo saca la zaga del Huesca, lo intentará de nuevo Huracán desde la parte derecha, levanta la mirada el lateral diestro del conjunto valenciano, ese balón queda suelto, lo saca Alex García, le pega patadón y tente tieso el central del Huesca, balón que se pierde por la línea lateral, habrá banda para el Huesca, la gente está caliente con el árbitro Zamora todavía, ¿eh?
Sí, sí, no olviden esa jugada polémica del gol del Huesca. Y la verdad es que cada forcejeo, ahora otro más, cada salto, se protesta como si fuera expulsión de un jugador o de otro. Y ahora la amarilla es para Luis Miloro, ¿no?
Sí. Eso es Rubio.
O para Rubio, ¿no? Para
sí, el 11, creo. Bueno, el que ha golpeado a Alex García, que está dando vueltas sobre el césped, como si hubiera caído electrocutado, no es para tanto, la verdad. No es para tanto.
Bueno, eso en Valencia, la fase de ascenso a segunda división en Torrente, Huracán Valencia 1, Huesca 1. ¿Qué ha pasado en estos 7 minutos que llevamos en la Copa América en Chile? Uruguay 0, Paraguay 0, Oliva.
Para estar ante un posible biscotto, que ya veremos, no está mal. De momento hemos visto un patadón tremendo a Abel Hernández a Da Silva, por poco lo mata. Una patada bestial en medio campo, se llevó, mínimo era para amarilla, mínimo. Y luego hemos tenido un remate de Lucas Barrios para Paraguay de cabeza. Y posteriormente la respuesta del propio Abel Hernández, que ya está amonestado con un disparo del delantero del Hull City con pierna izquierda, que se fue cerca de la portería de Justo Villar. Estamos en el 7 y medio de partido, empate a 0 en el marcador.
Tiene el mérito, Evangelio, de comerte estas cosas.
El empate, no hombre, es un partido con rivalidad. Lo ha dicho David antes, fue la última final de una Copa América en 2011, que la ganó Uruguay. Y el patadón que ha dicho Oliva es de Abel Hernández, que es delantero, Ada Silva, que es central, para que nos hagamos una idea de cómo va a ser el partido. Ya lo estamos viendo, ¿eh?
Es más que áspero eso, ¿eh?
Sí, sí.
Esa patada me la dan a mí y me desarmo por completo. O sea, 20 cachos hay que recogerme. En 20 cachos, otra amarilla.
Hay que contar las faltas,
¿eh? En este caso,
si es un
para...
biscotto, hay que disimularlo.
No, vamos.
No, no, se están
lo
pegando.
No lo termino de ver.
De momento, más faltas que pases, creo.
Sí, tarjeta amarilla para Ortigosa.
Espléndida patada, además. Sí. A la carrilla.
José Francisco, vamos a ver una colección buena de patadas hoy.
Un aplauso a la patada. Es una patada, digámoslo, de bella factura.
Oye, Néstor, Ortigosa está ligerito de peso,
Sí, Ortigosa no. No hace prisionero.
Ha sido un cambio de metabolismo, ¿vale?
Ortigosa es así.
Escúchame, Eric, que se
pesa. A mí me ha pasado y es muy desagradable.
Escúchame, que pesa más que tú y yo. Ahí está la pelota.
No
la
mal jugador, por cierto.
Hay falta a favor de Uruguay. 9 de partido, casi empate a 0 en La Serena. La falta que botaba Pereira al área va a sacar a Paraguay, que intenta montar una contra y puede haber ahí peligro. Va conduciendo la pelota Benítez para Paraguay. La mete por dentro para el desmarque de Lucas Barrios. Pero llega antes Muslera, el portero del Galatasaray. Pasa el peligro. 9 de partido. Empate a 0 en el marcador.
¿Conozco bien, José Francisco?
Sí, sí. Muy bien.
De momento, gusto,
no, no, sosteniendo la aspereza, que el hombre ya hace bastante.
Pero qué fácil se lo ponen, porque como todas son casi amarillas, lo tiene fácil.
Oye, tenemos que hacer un montaje con esto.
¡Ay, ay, 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 ay
ay, ay.
Para que sea la sintonía oficial de la Fórmula 1, por lo menos esta temporada, que está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
No la sé. Cosa no mejora, ¿no?
La cosa, y mira que está Stefano Medicali narrando, pero, sí, pero porque lo iba esclavado chungo. Medicali.
Lo tenemos chungo.
Vamos,
este
vamos a ir por partes. Sí. Carlos Sainz bien, ¿no? En su línea.
Sí, hombre, ha tenido un poco de decepción Carlos porque su compañero ha entrado en la Q3 y él no ha podido. Es verdad que ha tenido un poco de tráfico, al final ha quedado 12. Pero sobre todo lo que tiene es que sí que puede perfectamente puntuar mañana y estaría muy bien. Yo creo que sí que puede estar noveno o décimo en carrera sin demasiado problema, porque ha ido bastante deprisa y, ojo, ha tenido un pequeño honor hoy, que en mojado era el más rápido en pista. Que eso, bueno, es una cosa que cuidado, ¿eh?
El chaval lo lleva en las manos clarísimamente. Va a salir duodécimo Carlos Sainz aplicando todas las sanciones. Décimo sexto Roberto Meri, que sí, tiene mérito. Tiene,
sí, porque ten en cuenta... valga el juego de palabras, que el mérito sobre todo es que le han dosado un segundo punto 3 en mojado a su compañero de equipo, que es Will Stevens, porque es de verdad un gran piloto en agua, Roberto Meri. Will Stevens ha tenido un trompo, ya se ha desquiciado, y bueno, es verdad que estaba penúltimo, pero con todo el baile que hay de sanciones, al final gana, decimos esto, y se ve la vida mejor un poquito más arriba.
Y luego lo de Fernando Alonso, que va a salir decimonoveno,
sí,
desde el fondo de parrilla, como su compañero está peor que él
vigésimo
todavía, pues tiene que ser
su compañero vigésimo, sí. Es que, a ver, Alonso tenía 20 puestos de penalización por todos los cambios que ha tenido que hacer en el monoplaza, en el motor del monoplaza, el turbo, el MGUH, ha tenido que cambiar también ha tenido que cambiar tres partes del motor. Y además el motor de combustión, efectivamente. Turbo, MGUH y motor de combustión. Pero es que además esta mañana, que ya teníamos ayer una primera sesión de libres que se paró por un problema de cambio, una segunda sesión de libres que se para porque tiene la avería Button, que le ha costado la mega sanción a Button, que es la avería que tiene en las bujías, y por miedo a que se repitiera la avería en él, también paran. Bueno, pues el resultado es que esta mañana en la tercera de libres faltaban 40 minutos para el final de la sesión, solo llevaba 20, solo llevaba 15 vueltas, se le ha parado el coche, se le ha roto el cambio, él ya ni siquiera se ha quejado, ha dicho transmission problem, me he quedado sin cambio, y han sustituido la caja de cambios, y eso le ha costado los 5 puestos siguientes.
Bueno,
es decir, que si hubiera parrilla suficiente, Fernando Alonso tendría que salir el 40, pero evidentemente como no hay coches, pues se lo meten en segundos. Entonces él va a tener un drive-thru, que es un paso extra por boxes, es decir, que de entre las tres primeras vueltas sale penúltimo y paso extra por boxes, y su compañero todavía más, va a ser paso extra por boxes y al final de boxes se para y 10 segundos de parada. Stop and go le llaman.
Pues qué guay, ¿no?
Sí, no, es tremendo lo de McLaren, tremendo. Bueno, pero bueno, va a remontar, ya verás.
No se pierda la transmisión mañana, que si no remonta Alonso va a haber palos como esteras, y siempre es divertido escuchar a Carlos Miquel y a todo su equipo y a algunos comentaristas y a algunos personajes que encuentra, como Joe Ramírez, que se quedó bastante a gusto.
Fue impresionante lo de ayer, que dijo que aquí van a perder la paciencia Ronden y Fernando Alonso antes de que el coche sea competitivo. O sea que... Pero bueno, ojo, que va a estar bonito, va a usted siempre da mucho juego.
Pues vale, aquí estaremos para contarlo. Hasta luego y hasta mañana, Carlos.
Hasta luego.
Hemos escuchado un uy en Valencia.
Debe ser en la Copa América.
¿Ah, sí? ¿Ha pasado? Escuchado Nui en la
Era
Copa
más
América.
En La Serena que en...
Sí.
No, debe ser en Valencia, Segarra.
Yo te no. cuento lo que haga falta.
Oliva, hemos
Hay
visto...
Hay una llegada, sí, un remate de Edo Valdés, al que te refieres, ¿no, Evangelio?
Sí.
Y luego, en boca de gol, creo que es Barrios el que la tira en plancha por encima del larguero.
Pero la noticia es que hemos visto una nueva modalidad de realización, que sí. Es en una jugada en directo, hacen un primer plano sobre un jugador y se mantienen en ese primer plano.
Y ese jugador
ha sido impresionante.
El
o sea...
remate de Valdés lo hemos visto en cámara lenta, pero 3 minutos después.
Escúchame, el realizador ha echado una cabezadita, seguro, se ha quedado clavado el tío.
Esto lo hace Amenábar y decís que es una obra maestra.
No, pues no ha quedado mal. Mira, ahora hay una falta, 13 de partido, la tuvo Paraguay.
Tendencia que estamos...
Aquí no hay biscoto, aquí hay partido, 0-0, balón al aire, intenta el remate, Roland no puede tocarla, esa pelota se pierde por la línea de fondo, 0-0 Uruguay, Paraguay, 13 y medio de partido.
Hay que buscar cosas nuevas. Yo, cuando Televisión Española instauró el HD, escuché que en la Vuelta a España iban a poner cámaras en los campanarios, que me hizo mucha gracia. Pero luego no estaban abiertas las iglesias o algo pasó.
Lo que ha hecho Televisión Española ha sido en los partidos de las chicas del Mundial Femenino no poner el marcador ni el reloj. Ha sido la innovación de Televisión Española en el Mundial Femenino, pues concretamente.
Yo juraría que lo veía en mi casa.
En el marcador, sí, pero en el primer partido no hubo ni el marcador ni el reloj. Y en el segundo y el tercero hubo marcador, pero no hubo reloj.
¿Es culpa de Televisión Española o de la realización
no,
de allá?
Hombre, la Televisión Española, si no se lo mandan, lo tiene que poner. En Eurosport y en otros canales sí que se veía el reloj.
En otros canales había, correcto.
Mira, ese problema en Torrent no lo hay.
No lo hay. Zamora, lo que hay es cambio, ¿eh? El último. para Huracán.
Sí, se retira Fali, entra Javi Boix. Antes también había agotado sus cambios TVNet en el Huesca. Se marchó Josan, entró José Gaspar.
Hace rato que no pasa absolutamente nada, pero sí se está endureciendo el partido. Estamos en el 42 y medio de la segunda mitad, en el tiempo de juego de la COPE, viviendo esta fase de ascenso en segunda división, partido de ida de la final, con empate a uno y con polémica, y con el Huracán tratando de voltear el partido. Va al solo un hombre. No,
madre mía.
Lo del árbitro está siendo para analizarlo, ¿eh? José Francisco, pásate por aquí.
Voy a darme una vuelta.
Bueno. Este Rui Pérez Marín, la verdad es que aquí va a dejar mal recuerdo. Otra falta no pitada, balón para Huesca, balón para Fran Mérida. Lo va a intentar, cabrón, el amago dentro del área. Fran Mérida, el disparo.
¡Qué bien,
Fran Mérida! ¡Atrapa Paco!
Muy bien, Paco,
bloqueando. Ahora es que donde hubo calidad se nota, y tanto que sí.
Y ahora amarilla a Fran Mérida por cortar el contragolpe. Amarilla muy clara, agarró de la camiseta a Jesús Rubio.
Fran Mérida tiene 25 años, ¿eh?
¿Solo?
25, es tremendo. Hemos oído hablar de él.
Pues ya ha estado en Inglaterra, en el Atlético, en el Barça. Y ya fíjate
Real
todo.
Real Sociedad también.
Lleva 9 años de profesional.
Sí, vale, lo que quieras. Pero...
Bueno, ahí está. Suplente hoy en el Huesca. Ha salido hace
creo
un ratito.
He dicho varias veces esta tarde que vaya como pasa el tiempo.
Estuvo en Brasil también. Lo llevo, me parece, Miguel Ángel,
sí,
Portugal.
Paranaense, ¿no?
Sí.
En el Paranaense. Casi 44 de la primera, de la segunda mitad, con 1-1 en el marcador. La verdad es que estamos con ganas de fútbol. El balón lo va a colgar Huracán.
Hay que tener ganas de fútbol.
Y tanto, siempre.
Y de
el
radio.
Disparo desde el Ayuntamiento de Torrent. Y se marcha casi. No, pues a la otra punta del pueblo.
Se va al Ayuntamiento de Torrent el balón.
El disparo, en este caso, intentaba José Ruiz sorprender y sorprendió a los que van a tener que ir a recoger el balón porque se van un par de kilómetros de aquí. Servirá de portería el guardameta del Huesca, que hace ya rato, Fermín, que da por bueno el empate, ¿eh?
Sí, yo creo que el Huesca ahora está ya temporizando, buscando pues dejarse caer, alargar las caídas y que pase el tiempo.
Espera, que hay falta peligrosa en La Serena a favor de quién, Oliva.
Sí, hay falta a favor de Paraguay. Atención, porque hay una falta peligrosa, es lateral, un córner un poquito más cercano a la portería. Lo ha puesto horrible Bobadilla.
Sí, al tercer para
sí, madre mía, qué manera de poner la Bobadilla. Se marchó por el otro costado, casi por el córner. Horrible, 16 de partido, sigue el 0-0 el marcador.
¿Algo que reseñar, Evangelio?
Bobadilla es un buen futbolista, ¿eh? También es un físico contundente como Ortigosa. Por cierto, a Ortigosa le hemos visto perder el Mundial de Clubes contra el Madrid, con San Lorenzo de Almagro, este mes de diciembre. Y Bobadilla juega en el Augsburgo, es un atacante bastante vertical, bastante potente en carrera y es buen jugador. Ahora la mando al tercer palo, pero es buen jugador, Bobadilla.
Bueno, tiene Paraguay como 4 o 5 armarios empotrados, ¿eh?
Sí, sí, no. Equipo físico no hay como negar que lo es. Igual que no hay como negar que Uruguay también es una selección bastante física. O sea, por eso decía que son dos bloques de hormigón.
Y Ortigosa está grande, pero tiene mucha calidad, ¿eh?
Sí, tiene clase.
Un buen golpeo.
Pero solo grande, David, ¿crees tú que es solo grande?
Es un problema que yo creo Fer no ha tenido
grande
siempre.
Grande y ancho, pero que es buen futbolista. Sí,
es un jugador que juega lentito, que bueno, para el ritmo sudamericano le va bien, pero tiene un desplazamiento y muy buena visión de juego, Ortigosa, ¿eh?
Tenemos descanso de baloncesto Eurobásquet femenino. ¿Esto que es el partido de hoy en Hungría o en Rumanía?
En Győr, en Hungría.
Vale.
Nosotros Rumanía no la pisamos.
Vale. Descanso, Parra.
46 España, 40 Serbia. Hemos llegado a tener una ventaja de 9 puntos. Espectacular. Alba Turrens, que lleva 16 puntos y 5 rebotes. De momento, imparable.
Más 6 para España al descanso, ganándole a Serbia. España ya está clasificada para cuartos, pero cuantos más partidos ganemos, se supone que mejor cruce tendremos. Ha aparecido, milagro de la técnica, Tomás Guas. Hola, Tomás.
He sido detenido por la policía de La Serena.
Te pillé nueva.
De La Serena.
De Villanueva.
Ah, claro, claro.
Sí, sí. Había robado un par de jamones y he sido sometido. Sí,
¿Sabes, Tomás, quién anda por Villanueva de La Serena escuchándolo? ¿Qué están
¿Quién?
Haciendo el fin de semana? El
¿Quién?
Gran Ocaña ha aparecido allí. Me acaba de mandar
Ocaña,
una foto. Villanueva de La Serena.
Buen sitio.
Está entrando en la ciudad. Cuidado.
Anda muy suelto ya Ocaña, ¿o qué?
Anda suelto, da igual. En cualquier momento se suelta.
El que ha robado los jamones ha sido él y me han culpado a mí.
¿Eres muy fan de la Copa América, Guas?
Mucho, desde niño.
Corner para Huracán.
Dale,
se viene el segundo.
¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es
Huracán
para Paraguay?
Tomás está volcado.
Huracán Paraguay.
No va a servir.
Huracán Racing.
Desde la parte izquierda, Jesús Rubio. A ver si cuesta verlo, porque el campo tiene sus dimensiones. No vamos a apoyar para tratar de ver ¿Qué es lo que pasa? El córner lo va a servir finalmente Luis Miloro. Con la pierna izquierda viene el centro pasado al segundo palo amarilla. El remate del goleador en el día de hoy. Se marcha arriba de la portería del Huesca. ¿Hasta qué minuto nos iremos, Pedro?
Pues yo calculo que hasta el 48 seguro, ¿no? 49, 3
¿qué
o 4 minutos.
¿Qué preguntitas te hacen, Zamora?
No, creo que acostumbrado que subiera Pedro Martín, yo qué sé.
Minuto y medio queda. Al 49 no vamos. Queda minuto y medio de partido aquí en San Gregorio, en Torrent. Va a servir el Huesca de portería. Lo hace su guardameta, Dani Jiménez. En largo, al salto viene San Julián. La baja con la mano claramente Fran Mérida. Pero el colegiado deja seguir. La pelea Huracán, la saca el Huesca. Balón en banda para los valencianos. Podemos estar ante la última acción de partido. Ahí va a tocar Jesús Rubio, todavía en terreno de juego propio. Abre hacia la parte izquierda, por ahí aparecía el recién ingresado Javi Boix, pero la ha perdido. La ha perdido, la recupera el Huesca. Banda derecha, Itami levanta la cabeza y ingresa en el terreno de juego de Huracán. Prefiere retrasar para su defensa central, para Carlos David, y este a su portero. Para, la verdad es que, ir congelando el partido.
Oye, nos ha ido Hernández a la caseta ahora de misericordia, el delantero de Uruguay, Evangelio. Evangelio, este, Oliva.
Sí, que te lo cuento, Oliva, mejor, ¿no?
Sí, 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 tremendo, tremendo lo de Hernández, porque hay cosas tan raras como esta que acabamos de ver, Evangelio, de este jugador, del que hablan muy bien, pero yo no sé qué ha aprendido en esa jugada, ¿eh?
Sí, sí, es bueno, pero ahí se le ha cruzado un poquito, se le ha cruzado un poquito el cable, porque tiene una amarilla y le das una patada.
Bueno, no, es que
segunda patada a un central, además.
Con el cable peladísimo,
no,
porque
no se vio casi, ¿eh?
Os iba a decir al principio, cuando hablara del árbitro, porque este hombre tiene un palmarés de tarjetas muy, muy pequeño.
Se acabó. Final en Torrent. Perdona, José Francisco. Sí, acaba de concluir el partido en el San Gregorio de Torrent con empate a uno entre el Huracán Valencia y el Huesca. Rodean de manera, yo creo que caballerosa y educada, los jugadores de Huracán, Pedro, al árbitro.
Sí, estamos con Fali, jugador de Huracán. ¿Qué ha pasado en esa jugada del primer gol del Huesca?
No sé, Linier levanta el banderín porque dice que está detrás de la toca, luego el árbitro dice que no. Al final el árbitro decide que es gol, el Linier dice que no, luego ellos sabrán, el que manda el árbitro.
Dices que ha habido un momento que el árbitro, el asistente os decía que le había tocado, ¿no?
Sí, que ha tocado el que estaba detrás del último defensa nuestro, el Linier decía que sí, el árbitro ha dicho que no. Entre ellos nos han puesto de acuerdo, al final ha mandado el árbitro que era gol, que no le había tocado.
Bueno, a lucharlo en Huesca, ¿no? Con este empate.
Sí, al final, pues mira, hemos conseguido empatar. No es un resultado favorable, pero bueno, la victoria allí nos vale y vamos a ir a por todas.
Gracias, Fali. Bueno, podemos estar aquí en el césped, no entrar al terreno de juego. Están saludando los jugadores de uno y otro equipo a los seguidores. Así que a ver si en unos segundos podemos hablar
con Paco.
Vamos haciendo
el resumen y en cualquier momento nos interrumpes con cualquier protagonista del Huesca o del Huracán Valencia. Resumen, Segarra, los mejores de este empate uno que lo deja todo abierto para el próximo domingo a las 7 en el Alcoraz.
Fali nos gustó en la primera mitad, añadimos a amarilla por el gol y por lo sobrio que ha estado en defensa por parte de Huracán. A mí me ha gustado mucho Íñigo Ros, también por el gol, se lo daremos a Tirón en el Huesca.
A ver, que estamos con Paco, con el portero de Huracán. Explícanos la jugada, porque la clave es saber si el jugador del Huesca uno la toca o no la toca, Paco.
No lo sé, yo me pilla, pero él intenta quitarse, aunque esté detrás de mí, no participe la jugada, pero no sé, es muy complicada la jugada, pero el lineal levanta y se queda con la bandera levantada, no sé yo, él lo ve mejor que nadie.
Nos decía Fali que hasta el asistente decía que le había tocado, no sé.
Yo no aprecio, yo cuando chuta veo que él se quita, intenta quitarse. O sea, yo creo que entra en la jugada, aunque sea involuntario, pero entra en la jugada. O sea, él intenta quitarse el balón para no molestar, para no tocarla. No sé cómo está el reglamento, no sé si es que
está detrás de mí.
El árbitro dice que como está detrás de mí no hay...
Sí,
no
sé. Eso es lo que está diciendo nuestro árbitro especialista, que si está por detrás, en principio es gol.
No lo sé, yo por eso digo que no sé cómo está el reglamento, no sé. Yo veo que levanta y saco rápido y se queda levantada, no sé. Si se equivoca, se equivoca, pero no puedes después de los minutos decir que ha sido gol. Una vez piensa la jugada, es como si la vieras por televisión y luego decidieras. Es como la jugada de penalti, págalo, habla y decide, no sé, es muy complicado. Yo sé que pitar es complicado, pero bueno, en caliente siempre decimos cosas, y sobre todo cuando recibimos gol en contra en casa.
Vale, gracias, Paco. Bueno, vamos también a hablar con algún futbolista del Huesca. Mira,
la imagen es curiosa, ¿eh?
Sí, está sí. Ahora, no queremos interrumpir porque está ahora...
Es Carlos David.
Sí, Carlos David está hablando con Tony Hernández, con el presidente. Carlos, solo un segundo para tiempo de juego de la COPE. Estabas hablando con el presidente de Huracán sobre la jugada famosa, ¿no? Sobre el polémico primer gol vuestro.
No, le he dicho que tenemos un buen equipo, tal, hemos estado hablando del equipo y me ha dicho que el arbitraje, que bueno, no se lo esperaba el gol, no sé qué, si en línea pita una cosa. Son cosas de juego y no, sin más.
Ha sido un buen partido, ¿eh? Un partido digno para una final por estar en segunda división.
Sí, somos dos equipos muy, muy parecidos, ¿no? Y por pequeños detalles ya he visto los goles, balón parado, otra jugada allí, segunda jugada y hay poca diferencia entre los dos equipos, ¿no? Tenemos una leve ventaja, pero bueno, hay 90 minutos todavía.
Bueno, pues nada, suerte en el partido de vuelta.
Gracias.
Bueno, pues estas son las declaraciones de unos y otros aquí en el campo del San Gregorio de Torrente con este
en el
empate.
Césped, Zamora está en el césped.
Vamos a buscar declaraciones en el palco. José Antonio Martino Tim Petón. Hola Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, estás equivocado. Yo al palco no voy nunca.
No, vale. ¿Sufres mucho? ¿Eres muy escandaloso?
No, pero que prefiero verlo tranquilamente desde algún lugar un poco discreto como hoy.
¿Y qué has visto?
Buen Huesca. En un campo muy complicado, difícil. Y un buen cuarto de hora muy intenso del Huracán después de su gol. Pero bien, parece que el Huesca es un equipo más hecho, más asentado. Mucho mérito el Huracán, sin duda.
¿Tenéis un contador, los aficionados del Huesca, de gente que va a ir al Alcoraz la próxima semana? El domingo a las 7 de la tarde es el partido de vuelta. Venta acumulada, 2.178 entradas. ¿Cuántos caben? ¿Crees que se va a llenar?
Bueno, nosotros calculamos que unos 450.000 personas estarán en la mitad de Aragón, tiene que estar en el campo el próximo partido. Nosotros necesitamos llenarlo con 6.500 personas, 6.000 se llena la zona, y eso es lo que esperamos que acoja nuestro estadio el próximo domingo.
Llevamos una tarde fantástica y estamos disfrutando muchísimo de este fútbol, Petón, que la gente debería conocer. ¿Qué ibas a decir, Guas?
Claro.
Petoncín, ¿va a haber doble ascenso aragonés o va a haber derbi el año que viene?
A mí me gustaría mucho que hubiera un doble ascenso aragonés y para mí es doloroso decirlo porque es un equipo que reúne todas mis simpatías de la Unión Deportiva Las Palmas, como todo el mundo sabe, pero quiero que suban el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca y que no haya un derbi el año que viene.
Pues nada, Petón, que tengas un buen viaje de vuelta y enhorabuena por el resultado, que es un buen resultado para el Huesca, que habrá que defender la próxima semana.
Sí, exacto. Lo importante es eso. Sin la ayuda de todo el público de Huesca, de toda la hinchada, de toda la afición, va a ser muy difícil, ¿eh? Que el Huracán, bueno, ya lo habéis visto, os lo han contado, es un equipo potente. Está muy bien el Huracán.
¿Habrá una leyenda de este Huesca 14-15 algún día?
Habrá una fábula, pero no sabemos en qué se vive.
Cuídate mucho, Petón, un
abrazo.
Abrazo
fuerte. Chao, chao.
Oye, hubo Agustina de Aragón y Agustina de Petón.
¿Qué dices, Pedro?
Eric, estoy aquí en el túnel de vestuarios con el presidente de Huracán, Tony Hernández. Tony, por favor, ponte el pinganillo que te está escuchando ya Eric, director de Tiempo de Juego, la cadena COPE, porque está Eric muy enfadado con el colegiado, ¿no? Presidente de Huracán, Tony Hernández, buenas tardes.
Bueno, los que estáis aquí en el campo, podéis hablar por mí. Hay una jugada que es la que origina el 0-1, que el juez de línea se tira 30 segundos con el banderín levantado. Por presiones, ese señor, donde tiene el banderín levantado, lo baja. Estaba delante de ti, Pedro, a 5 metros. Está con el banderín levantado 30 segundos. De hecho, se saca el fuera de juego y montamos una jugada de contraataque, que se para porque el árbitro dice que es gol. La función principal del juez de línea es marcar el fuera de juego. Curiosamente, 30 segundos con el banderín levantado y lo baja. Yo creo que si hay un miembro del trío arbitral que tiene que ver la acción del fuera de juego,
gol de Uruguay,
es el juez de línea. El juez de línea, 30 segundos con el banderín levantado.
Aguántame un segundo, presidente, que le quiero preguntar un par de cosas, pero esto es tiempo de juego y a veces estas cosas pasan. Hay gol en Chile. ¿Gol de quién, Oliva?
¡Gol de Uruguay! Marca José María Jiménez, el central del Atlético de Madrid. Córner desde la izquierda de la portería de Justo Villar, que bota Maxi Pereira y justo la frontal del área pequeña. Parece con una potencia de salto espectacular Jiménez para rematar con la cabeza ajustado al palo derecho de la portería de Paraguay. Marca Uruguay, marca José María Jiménez, 28 de partido en La Serena, Uruguay 1, Paraguay 0.
Este gol y este 1-0 para Uruguay dejaría el grupo virtualmente con Uruguay 6 puntos, Argentina 4, Paraguay 4 y Jamaica 0, pero falta por jugarse a partir de las 11 y media la Argentina-Jamaica. Estábamos hablando con el presidente del Huracán Valencia. Presidente, yo quería preguntarle de lo que ha dicho, que yo creo que entiendo que les afecta más y les enfada más el hecho de que se haya tardado tanto en deliberar, más que si la jugada está bien.
No, es que no se tarda en deliberar. Es que el árbitro desautoriza al juez de línea que está 30 segundos con el banderín levantado. No es que se tarde en deliberar, es que lo desautoriza.
Y cuando usted dice que por presiones, ¿a qué se refiere?
Pues vamos, cuando tú tienes plena conciencia de que algo es de una manera, en este caso es un fuera de juego y tú levantas la bandera, la tienes levantada, cuando la bajas es porque te presionan. Porque no creo que veas la cosa roja y al segundo la veas azul. Aparte, que yo no sé si es ni siquiera fuera de juego, no lo sé, es que a lo mejor no lo es, pero me da igual. 30 segundos con el banderín levantado. Aparte, no sé muy bien, el partido de hoy no lo entiendo. Yo creo que es la cara de tonto que se le queda a uno cuando le levantan la cartera en casa de una manera tan tremenda. Jugadores del Huesca, especialmente Camacho, que ha dado un curso acelerado de cómo intentar provocar a un rival y dejarte caer sobre el terreno de juego. Me ha parecido algo absolutamente tremendo. Pero bueno, nada. Uno levanta el banderín, lo aguanta y llega un árbitro y dice que no, que es gol. Pues no sé. A lo mejor la FIFA tiene que sentarse y ahí anular también la función de los jueces de línea. No lo sé. Y vuelvo a repetir, no sé si es fuera de juego o no. Simplemente,
por como nos cuenta la jugada, tiene pinta de que no es fuera de juego porque no, el jugador de Huesca está por detrás de su portero y abre las piernas y no interviene en la jugada. Si lo tocará, sí.
Insisto, no sé si es fuera de juego o no, pero es como un penalti.
Una pena que no hayamos podido verlo, no hubo manera de salvar esta historia para poder televisarlo.
Bueno, nosotros pedíamos una cantidad que ahora con televisión no llegó. Nosotros somos dueños de nuestros derechos, también es falso, los dueños de los derechos de la segunda división B son de la Federación Española de Fútbol.
Sí.
Nosotros tenemos nuestras peticiones, ellos tienen sus posibilidades, si se llega a un acuerdo bien y si no se llega a un acuerdo pues también.
José Francisco Pérez Sánchez es nuestro árbitro, no sé si lo conoce, supongo que sí. José Francisco, ¿quieres preguntarle algo al presidente o quieres aclararle algo?
No, yo quiero decirle al presidente que efectivamente la jugada es como tú la has explicado. Si está detrás del portero y abre las piernas y no toca el balón, el gol es legal porque no impide la visión.
Bueno, eso más o menos lo tenemos claro todos.
Ni obstaculiza.
El presidente
ahora,
habla más de la tardanza. Vamos.
La tardanza, el árbitro es el último que tiene la decisión. A desautorizar al juez de línea por una jugada como esta... es acertado si no toca el balón, porque el juez de línea se ha equivocado creyendo que ese jugador, o pensando a lo mejor que estaba por delante. No
azar,
sé qué.
Azar, entonces es todo puro azar.
No,
todo
puro azar,
todo
no.
Puro azar porque puede rozarla o no rozarla, y es lo que me ha parecido ver o lo que no me,
exacto,
me ha parecido
esa
ver.
Esa es la única
puro
cuestión.
Azar.
Si le da el jugador del Huesca, es anulado, y si no, es gol.
Bueno, en cualquier caso, como veo, esto es puro azar. Aquí te juegas la vida y el proyecto y el trabajo de un año en que un señor vea o se imagine que ve y otro vea o se imagina que ve otra cosa. Lo único que sé es que aquí hay 4.000 personas que se han quedado muertas de ver a un señor con el banderín levantado durante 30 segundos y que luego lo ha bajado. Pero bueno, que no pasa nada, que nosotros seguiremos sonriendo y poniendo buena cara, que somos un club muy simpático y muy agradable.
Su club es muy joven, pero es un club lleno de éxitos y
No, lleno de trabajo, éxitos, sí. Por desgracia no hemos tenido ninguno todavía porque
que no es un éxito llegar a segunda B para ustedes. Que ustedes quieren llegar a segunda, que es el objetivo, ¿no?
El objetivo para nosotros, que es el éxito, es el ascenso. Entonces cada uno se marca los objetivos donde los tiene. Nosotros estamos muy contentos desde lo que hemos conseguido, pero no hemos conseguido lo que andamos buscando, que no es subir, es subir de segunda división B.
¿Y creen que lo pueden conseguir la semana que viene o está muy difícil?
Yo creo que nos van a tener que matar para que no lo hagamos, pero bueno, también puede ser que levanten la bandera y luego la vuelvan a bajar. También es una posibilidad, visto lo visto.
Bueno, el partido de vuelta igual se ve por televisión y todos podremos jugar la actuación del árbitro. A ver, cuando veamos las imágenes de los resúmenes de lo que ha pasado hoy en San Gregorio, pues ya tendremos una opinión más clara y podremos hablar con usted y comentarlo. Presidente del Huracán Valencia, Tony, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Está un pelín mosqueado, ¿no? Se puede decir.
¿Tú crees? Promociones.
Un pelín, sí.
Sí, gracias. Está un poco molesto, pero yo le tengo que aclarar que si el árbitro ha visto que no tocaba el balón, ha entendido que sí, el juez de línea...
Hasta que no se saca de centro se puede ir atrás.
Claro, claro. El juez de línea se ha equivocado y entonces corrige un error del juez de línea.
¿Se ha equivocado o no?
Claro, lo terrible será... Exacto, lo terrible será que haya tocado el balón. Porque aunque sea involuntariamente, entonces sí que sería fuera de juego.
El fútbol sin televisión, guau, qué bonito es esto, qué esencial, ¿verdad?
No, es esencial y lo es que las promociones son terribles. Es lo más salvaje del fútbol.
Esa es la segunda parte.
Eso es tremendo.
Porque fíjate lo que es un Cádiz, bueno, cualquier equipo que se ha tirado toda una temporada, que se ha tirado 40 partidos o 42 en el caso de la segunda división, intentando luchar y sacándole un montón de puntos al siguiente y luego en un playoff se va al infierno.
Va a haber que estar muy pendientes también de esta rueda de prensa del Huracán Valencia 1 Huesca 1. Decía Guas.
No, que decía que vamos a ver, sin haber visto el partido, claro, es que no sabemos qué, pero demonio, si no la toca, ¿cómo va a anular el gol?
Porque la frustración, muchas veces, Tomás, te lleva a decir cosas que luego lo piensas a lo mejor un poquito en frío y te das cuenta de que tampoco es para tanto. O sea, quiero decir, yo entiendo que una persona que lleve trabajando un año, que lleve buscando unos objetivos, por una apreciación que tiene él, tenga rabia por lo que ha pasado, pero es que luego, quiero decir, errores de estos hay en todos los partidos y en los partidos de promoción, estos tipos de errores se ven más y se acentúa más, pero va a haber errores en todos los partidos, y es que el error es parte del juego también. En el caso de que sea
ahora lo más que puede pasar es que alguien lo termine de empeorar con declaraciones que rebasen el nivel. Yo creo que el presidente yo creo que el presidente ha estado en el límite y ha dicho lo que ha querido decir con todo el respeto del mundo. A ver si nadie se pasa en la sala de prensa. Ya está Pedro Zamora atento a eso. Vamos a ir haciendo el resumen de este empate a uno. Camino de la segunda división, uno de los dos va a subir la semana que viene. Partido de vuelta domingo a las 7 en el Alcoraz. Los mejores de este empate de hoy, Segarra.
En el Huracán nos vamos a quedar con Amarilla como autor del gol y Tirone, el autor del tanto de la polémica en el Huesca.
A Ruy Pérez Marín, el árbitro, y a su linier Juanjo, ¿qué le ponemos?
Lo dejamos en interrogante, ¿no? A la espera de ver qué es lo que llega a la tele, claro. Cuando lo diga, si lo dice.
Qué espectáculo de radio hemos vivido hoy.
Precioso.
Y de tensión, ¿verdad, sí. Fermín Rodríguez?
Como para no estar emocionado, me decías, pero sí. Si esto es pasión, esto es fútbol, esto es en fútbol estado puro.
¿Tú, Fermín, cómo lo has visto?
A ver, si el jugador no toca, según explica José Francisco, el gol es legal. Lo que pasa es que yo estoy con el presidente de Huracán. El juez de línea levanta la bandera y está tan convencido y pasa un buen rato.
Fermín, Fali nos acaba de decir, son versiones, claro. Fali dice, un jugador de Huracán, que el asistente le dice que le ha tocado y que por eso lo anula.
Y el árbitro, ya te digo, Tomás, que es imposible, yo creo que desde donde está, que vea si le ha tocado o no.
Yo sin pasiones de ningún tipo, soy el árbitro y lo anulo.
Ya.
En fin, y cambias de juez de línea.
El árbitro tiene que tomar una decisión con lo que tiene y con lo que ve. El árbitro tiene que tomar una decisión.
Permitirme una cosa, dudo que el juez de línea haya hecho una confesión a un jugador en el partido, sinceramente.
Aparte, si se lo dices a los jugadores, a un jugador de uno de los dos equipos, tú le dices, lo primero que le dices al árbitro es: oye, que he visto que ha tocado.
Que lo ha tocado.
Y claro, sabes que lo mejor es que de todo, que ahora tenemos que rezar para que haya una cámara de cualquier medio de comunicación, claro, de allí de Valencia o de Aragón Televisión, pues, o de un aficionado que nos saque de dudas.
Mediterráneo Televisión ha grabado el partido, que es la televisión hermana de COPE. O sea que es posible que a través de ellos, perfecto, y gracias a ellos lo podamos ver.
Porque se lo vendan a los manos los que lo pagan bien.
Oye, no retoquéis las imágenes del Fermín y tú lo pronto.
En los deportes 4 mueven piernas y eso, ¿no? O
sea que... Sí, por eso.
Y borran gente. Y hay otros que borran
gente. Ponen otra pierna si tienen tres.
Pueden poner un muñequito bajo palos.
Ortego hace flechas.
Sí.
Vamos a ver la tanda de mensajes si habla de este partido. @tjcope, facebook.com/tiempodejuego, WhatsApp 677-580-461, Mansilla.
Se han calentado mucho con las palabras del presi de Huracán. Y que hable este hombre de robo, madre mía, ojalá suba al Huesca y si es de la forma más injusta, mejor. Dice Pablo, el mismo robo que hicieron ellos al Logroñés y se reían, ahora a chupá. No escuché al presidente del Huracán quejarse tanto tras el partido en Logroñés. Nos apuntaban también, por favor,
todos,
dejad de llamar Tirone a Tyron, amigos. Que nos hemos tirado todo el partido llamándole Tirone.
Es canario.
Muchos mensajes de gente muy contenta, sobre todo escuchar ese momento que ha tenido Zamora metiéndose en el campo, la magia de la radio Huracán Huesca, gol polémico y las conversaciones de los entrenadores y el auxiliar oyéndose en directo, precioso momento radiofónico. Tenéis que retransmitir solo estos partidos, más que los de los grandes, dice también Germán.
Eso.
En el Huracán Huesca no habrá televisión, pero gracias a la radio nos hemos enterado de más cosas, tarde de radio y momentazo de radio y sabor a fútbol, lo dicen también por aquí. Eri, ¿Yugoslavia? ¿En qué siglo vives?
He dicho Yugoslavia.
Sí, dicen, sí.
Dicho Yugoslavia.
Los de Yugoslavia han ganado el Mundial es que Sub-20.
Tengo apuntado Yugoslavia con dos huevos.
Ha ido al origen.
Han dicho que viajaban todos en un DeLorean.
Ya tuve que Zucker.
Nos dicen que no está nada atento Parrita al partido porque no nos ha dicho nada de las jugadoras 13 y 14 de Serbia. Y por último, dice Ángel que para
un
ser...
Un respeto a las chicas,
son,
¿eh?
Son las hermanas Davovich y sí, están para respetarles.
Y nos dice Davos. Ángel que para ser el partido de los guays se para están rascando bastante bien.
Joder. Sí. Nos hemos perdido dos ocasiones muy serias de Uruguay en este tramo de Radio Auténtica, ¿ya? Oliva.
¿Quién dijo que aquí iba a haber biscotto, Evangelio? Biscotto. Quítate de la cabeza el biscotto.
No, no, yo lo tenía fuera de la cabeza en el primer segundo,
dos,
Oliva. No.
Decía, para los que decía.
Vosotros dos, está Uruguay
desde
ganando 1-0. Aquí estos se quieren matar uno y otro por esa rivalidad histórica que comentaban antes Evangelio y De la Peña. Se pegan sobre el terreno de juego. Uruguay domina el marcador 1-0 con el gol de José María Jiménez. Pero es que Jiménez en un remate casi idéntico ha podido hacer el 2-0. Apareció justo Villar con una mano espectacular para evitarlo. Y 30 segundos después la pelota le cayó en el corazón del área. Cavani que remató con la puntera y la pelota se marchó a la izquierda de la portería del guardameta paraguayo. Se cumple el 40 y medio de partido. Está ganando Uruguay 1-0, que ahora mismo sería segundo de grupo. Tercera también clasificada Paraguay. Pero atención porque Evangelio, David, Paraguay iría a jugar contra Chile, ¿no?
Espérate un segundo que voy a despedir, más que nada para que refuercen a Pedro Zamora abajo, porque este partido puede dejar muchas declaraciones y muy altisonantes. El Huracán Valencia 1, Huesca 1, a Segarra y a Fermín. Muchísimas gracias a los dos y dale las gracias también a Pedro, aunque me da la sensación que hablaremos luego con él, por transmitirnos la emoción de la fase de ascenso a la segunda división.
Ha sido precioso, de verdad un que placer. Sí, documento radiofónico el de hoy.
Un abrazo. Ha molado un puñado, a ver si luego tenemos que volver a conectar para contar cosas que pasen en la sala de prensa, a ver si había gente tan caliente como el presidente del Huracán Valencia al que hemos escuchado. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Ahora sí, Evangelio de la Peña.
Dos cosas muy rápidas, digo yo. Yo tengo apuntado a José Francisco 15 faltas de momento. No
sí,
sé si está bien.
Las estoy contando, sí. 15 llevo 15 yo también.
Falta, no, está
no
bien.
Si eso
de Paraguay. En
vez
está bien.
De biscotto de bizcocho, sería de carne pastel.
Y de todo lo que hemos visto, a mí me ha gustado más. Paraguay, entrando sobre todo desde la derecha con Bobadilla, que ha hecho algún desborde por ahí. Yo creo que Paraguay ha estado mejor, lo que pasa es que en dos jugadas a balón parado, Jiménez, en las dos además precisamente, le ha ganado la tostada a Paraguay, pero a mí en la primera parte de lo que hemos visto, a mí me ha gustado más Paraguay que Uruguay.
Sí,
dicho lo cual, Rata, la Copa América siempre fue una cosa de hombres, ¿eh?
Sí, desde luego.
Está viendo
no
que afeitarse las piernas guas no vale.
No.
Hay que venir
aquí
con que pelo, ¿eh?
Danes y cosas de esas no hay, ¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno, muchísimos golpes en el partido, pero lo que decíamos, de biscotto
y
nada.
Neymar cuatro partidos.
Sí, la verdad es que es tremendo.
Hablaremos de eso luego,
bueno,
¿no?
Sí, han salido informaciones, luego lo contamos. En cuanto al Uruguay-Paraguay, está viendo muchísimo juego directo, muy poquito pase, pero desde luego los dos equipos van a ganar. Y lo que decía Evangelio, balón parado de Uruguay, así le llegó su gol contra Jamaica también. O sea, está siendo el arma de los uruguayos con la ausencia de Luis Suárez y Jiménez con el gol y con ese remate de cabeza que sacó justo Villar.
Jamaica, qué bonito es una Argentina-Jamaica, ¿eh, Tomás?
Precioso, precioso.
Vamos a ver con Corrochano luego.
42,
fin de la anécdota. Sí, hombre, sí, lo estaremos contando, que hay tiempo de juego y lo estamos contando.
El mate contra el Rigi.
El mate contra el Rigi. Bueno, ¿sabes que
solo el Rigi.
Han prohibido meter mate.
He salido rápido, ¿eh?
Sí, visto que han prohibido meter mate en los estadios de la Copa América, ¿no?
Mientras que solo sea mate.
El mate contra el tomate.
No se puede.
Tú a callar, José Francisco.
O sea, que la venta...
Dicho, mientras solo sea mate, vale.
Las ventas, José Francisco.
Que tú no eres objetivo, José Francisco.
Van a regular las ventas en la Copa América. Querido José Francisco. Está jugando Paraguay. ¿Cómo te ríes, eh? Se te va la risa facilona, ¿eh?
Esa... Guarda la música, Javi, que luego la vamos a usar, ¿eh?
Ahí, ya ha llegado Javi también.
Está
ahí
Javi.
Está Da Silva. Da Silva poniéndola arriba para Paraguay. Es Bobadilla, ese jugador que tanto le ha gustado a Evangelio. El que intenta ganar una pelota, Álvaro Pereira. Es la Copa América, es el tiempo de juego de la cadena COPE. Con Uruguay ganando 1-0. Ahí está Lucas Barrios, el remate. Viene a cortar esa pelota en defensa Maxi Pereira, el jugador del Benfica, pelota córner. Córner para Paraguay. A balón parado casi todo. Suele ponerlo en juego Bobadilla, el dorsal número 7. Este Lucas Barrios también hizo sus pinitos en el fútbol, ¿eh? Anda por Brasil ahora, ¿no, Fernando?
Estuvo en el Dortmund. Yo creo que estuvo en China. Dortmund, ahora está en Francia, en el Montpellier. Ha jugado este año y lo ha hecho bastante bien. Lo ha fichado,
me parece que lo ha fichado el fútbol brasileño.
El córner, gol, 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 gol. ¿Quién si no, Evangelio? Gol de Lucas Barrios.
Ahí lo tienes.
Gol de Paraguay. El córner que bota desde la izquierda la portería de Muslera Benítez, la pone al área pequeña, allí no sale Muslera, está atento para rematar con la cabeza y ganar del sitio Lucas Barrios, y Lucas empata el partido para Paraguay al filo del descanso. 44 y medio de la primera parte en La Serena, el estadio de La Portada. Uruguay 1, Paraguay 1.
De septiembre.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Que es posible que haya una falta por ahí, José Francisco, ¿no?
Sí, yo creo.
¿No hay un empujoncito de Lucas Barrios a Jiménez antes de rematar?
Un poquito.
Rival para colocarte
lo desequilibras un poquito.
Para colocarte tú y
oye,
rematar.
Rata, Jiménez mal, ¿eh?
Sí, se ha dejado ganar, ¿eh?
Sí, pero yo creo que le empuja.
Un poquito lo desequilibran antes.
Es un poco forcejeo, ¿no, José Francisco?
En eso sí, en eso hay que estar muy pendiente porque
en un corner eso empate como hay Dios y lo están haciendo.
Eso no te lo van a pitar casi nunca.
Pues es el mejor pasteleo de la historia.
Bueno, oye, todo se diseña.
Si es un biscotto, es el mejor hecho en el horno del mundo.
Sí. Le acaba de fichar evolución a Lucas Barrios Palmeiras.
¿Qué lo hacen? ¿Para jorobar a Jamaica o qué?
Sí. Esto está clasificado con el empate, pero bueno, es una versión nueva 2.0 del biscotto, ¿eh? Que es hacer
bueno,
que cada vez parezca menos esto, algo más o menos apalabrado, pero el remate fue bueno y yo estoy con Guas, ¿eh? Ahí Jiménez, un tipo como Jiménez tiene que comerse a Lucas Barrios echarlo de esa zona.
La tostada, porque
si está
bueno,
ahí te la mete.
Yo sigo viendo un empujoncito de
yo no veo nada, ¿eh?
Sí, hombre, con poca la mano cosa, le hace un poquito.
Sí,
pero
es muy leve. Eso para que te lo piten, tiene que ser que el árbitro esté al lado y te lo vea.
Es de listo.
Descanso,
¿eh?
Descanso en Chile. Descanso en el estadio de La Portada, en La Serena. De momento empate a uno, estarían los dos clasificados para la siguiente ronda, pero atención, porque Paraguay ahora sería segundo y mandaría a Uruguay a la tercera plaza. Descanso en la Copa América, Uruguay 1, el gol de José María Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid. Paraguay 1, el gol de Lucas Barrios. Escuchamos a los jugadores de Paraguay. Estamos respetando mucho, dice
que lo tiramos hoy, ¿eh?
A Edo Valdés, el micrófono inalámbrico ahí pegadito a los jugadores de Paraguay en la retirada de equipos.
El grupo estaría ahora mismo con este empate 1, Paraguay 5, Uruguay 4, Argentina 4 y Jamaica 0. Es lo que dice, vale, están haciendo la puñeta Jamaica.
Hombre, pero es lamentable.
Pero bueno, en fin, que a las 11:30 empieza ese Argentina
Copa América muy digna Jamaica, ¿eh? Que ha perdido los dos partidos de momento ha perdido los dos partidos por 1-0.
Que recuerdo, pasan los dos primeros y los dos mejores terceros. Imagínense que en la Eurocopa, sí, después de lo fácil que va a ser clasificarse, que pasaran los terceros también.
Oye, va a pasar. La Eurocopa es de 24.
Ah, claro.
Y es el formato, ¿te acuerdas del formato del Mundial de Estados Unidos que a nosotros nos pilla frescos?
Qué vergüenza.
Que pasaban los cuatro mejores terceros, van a pasar. El mismo formato que el Mundial Femenino, por ejemplo.
Una broma.
Vamos ahora con el resumen del partido. Antes, la desconexión para nuestras redemisoras. Como diría Alcalá, son las 9:48, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Oye, mamá, que se lo he pedido y ha dicho que sí. Te lo juro. Es que era el sitio perfecto.
Que 7 días te cambien para siempre es mucho. Por eso en muchoviaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Hola, Ana. ¿Te has enterado de lo que me ha pasado este fin de semana?
No, he estado en el pueblo.
Robaron en casa del vecino y después intentaron entrar en la mía. Pero saltó la alarma y enseguida llegó la policía.
Uf, menos mal.
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Una radio para tu información.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, prevé mantener...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
El Fondo Monetario Internacional mejora sus previsiones.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Abro paréntesis. Lo contaremos ahora en la ronda informativa. La selección española de hockey patines está ganándole a Francia en su mundial de hockey patines 0-3 al descanso. Esto es una cosa muy de Guas, que Guas siempre pide el premio Príncipe de Asturias para este equipo, para la selección española de hockey patines, y es que no es cachondeo, es que se lo merecen, pero ya. Lo que está haciendo es esta que... selección es brutal. Pueden ganar su sexto mundial consecutivo. Y es que no hay quien... Bueno, esto es un poquito Portugal, un poquito Italia y tal.
Se lo merecen, pero ya hace 5 años o 10.
Ah, bueno, claro.
Yo no me quiero...
Repasad el palmarés y veréis lo que tienen estos chicos.
No me quiero equivocar, pero es la selección española más laudera de la historia de la humanidad.
Sí.
Entonces, escúcheme, yo estoy de los precios Príncipe de Asturias como me parece una broma desde hace muchos años. Que el hockey no tenga un Príncipe de Asturias es que es alucinante.
Nah, es brutal.
Es alucinante.
Lo que hace esta selección es brutal. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es que no es fácil ser campeón del mundo tantas veces seguidas en nada, en ningún deporte. Y es que estos lo hacen, nos debe llevar 14 o 15 mundiales.
Son cosas de soviéticos.
Sí.
En fin, cierro el paréntesis. Los mejores de la primera mitad, Uruguay 1, Paraguay 1, Oliva.
En la selección paraguaya me voy a quedar con Bobadilla, y en la selección uruguaya me ha gustado mucho la primera parte de Maxi Pereira.
¿Qué tal Orozco, José Francisco?
Pues en líneas generales está bien. Os estaba diciendo antes que os iba a decir... resulta que es el árbitro que saca poquísimas tarjetas, menos de 3 de amarillas por partido, de rojas, para qué deciros, una de cada 9 partidos, en fin. Pero cuando he visto el partido, que era, digo, hoy no sé si decir eso porque tiene un partido muy difícil, porque aquí hay más palos y normalmente tendrá que sacar más. De momento lo está llevando bien.
Fernando Evangelio, tu resumen de la primera áspera mitad.
A mí me ha, entre lo áspero, me ha dado la sensación de que ha estado mejor. Me ha gustado más Paraguay, vamos, ha intentado llevar el dominio del partido, ha atacado con, bueno, más o menos cierta fluidez, ha empezado volcando el juego hacia la izquierda y después lo ha hecho desde la derecha con Bobadilla. Barrios ha estado bien, y lo que pasa es que se ha impuesto Uruguay con dos jugadas a balón parado. En una ha llegado el gol de Jiménez y en la siguiente ha llegado el remate al palo o al larguero del jugador del Atlético de Madrid, y después ha podido empatar Paraguay, yo creo que justamente en otra jugada a balón parado. A mí me ha gustado más Paraguay en la primera parte. Vamos a ver qué tienen los entrenadores pensados para la segunda.
Jiménez, héroe en el gol de Uruguay, villano en el gol de Paraguay, que es verdad que se relaja mucho en la marca sobre Lucas Barrios, que es el autor del gol. David de la Peña, os voy a reconocer una cosa, no he estado mirando mucho el partido porque estaba cerrando los ojos imaginándome el partido del Huracán de Valencia y del Huesca, que estaba haciendo ejercicios de cuando era pequeño, tú me dirás.
Bueno, pues ha sido un partido sobre todo donde ha reinado el juego directo. Los dos equipos juegan con dos puntas, les están buscando en largo. Yo creo que esto está provocando también que haya mucho rebote y de ahí que esté llegando tanto golpe. Como hay tanto balón suelto, no hay muchas asociaciones, los jugadores no combinan demasiado, esto está provocando que haya muchas faltas y básicamente ahí se está moviendo el partido, en el juego directo, en la pelea de los dos puntas contra los dos centrales, cada uno de un equipo, y ahí pues en dos jugadas a balón parado, en una acertó Jiménez, en la otra falló, como tú has dicho, Eri, y esto es lo que de momento lo mantiene empatado. Pero ya digo, el partido es como nos lo esperábamos, bastante rocoso, con mucho golpe, y de momento yo creo que como el empate les vale a los dos, sí que a lo mejor va bajando por lo menos la intensidad a medida que vaya llegando el minuto 90, claro.
Abro otro paréntesis dentro del matriarcado del deporte español de los últimos años. Final del tercer cuarto de las chicas en la segunda fase del Eurobasket en Hungría, Parra.
Han remontado las serbias, que ganan de 1, España 61, Serbia 62. Vaya. El arbitraje es un tanto raruno. Como en todo el campeonato, están pitando contactos mínimos. Y claro, a Serbia le viene mejor porque ellas pegan mucho, las que le pitan son falta, pero nosotros no pegamos tanto y cualquier roce nos lo pitan. O sea, salimos perdiendo. Pero bueno, a remar los últimos 10 minutos a ver si podemos ganar el partido.
Qué vergüenza, ¿eh?
Sí, es un... voy a llamar a Malvar en 0,
Víctor bueno. Garurovich, hoy una pregunta absurda seguramente y no refiere tampoco a este partido. ¿Con Luis Suárez Uruguay pondría 3 puntas?
Luis Suárez está viéndolo desde su casa, entiendo que en España, porque lo está viendo por Canal Plus Liga, porque lo ha puesto en una foto en Twitter.
Yo creo que serían 2 puntas y que en alguna ocasión, ¿verdad?, lo que ha hecho Tavares es jugar con Cavani en la banda, ¿verdad, David? Que,
sí,
que eso... en una selección en la que no está Suárez, ya no está Forlán, Cavani va a ser punta, eso está clarísimo. Claro. Pero
en el Mundial jugaban los dos.
Sí, cuando tenían... Cuando,
con Cavani más metido en medio campo.
Y cuando han juntado 3 puntas, Cavani le ha tocado muchas veces currar en la banda. Yo creo que a alguno de los que están, si jugara Abel Hernández o jugara Roland, que yo lo dudo, si estuviera Suárez, le tocaría currar en la banda, que Roland de hecho está jugando en una banda.
Sí, ¿Cavani alguna vez jugará de 9 en algún equipo?
Bueno,
a él le gustaría.
En el PSG no puede, en la selección si está Luis Suárez tampoco.
Yo creo que, oye, al final ya se ha adaptado a ser un segundo punta, incluso un jugador de banda, y en el Paris Saint-Germain lo hace bien. Yo creo, a lo que comentaba Guay, yo creo que jugarían Cavani y Suárez, y Cavani o jugaría de segundo punta o le tiraría una banda con el Cebolla en otra o Roland en otra, pero vamos, está claro que sin Suárez Cavani tiene que asumir otro rol, claro.
A mí me cuesta mucho...
español jugará de 9.
A mí me cuesta mucho digerir el fútbol sudamericano, lo confieso. Me cuesta.
¿Por qué?
Sal de frutas.
¿Por qué?
Pues no sé.
Hoy está siendo una Copa América entretenidísima, ¿eh?
Sí,
eso hay que decirlo, ¿eh? O sea, está siendo un torneo muy entretenido. Sí.
A las 9 de la noche se puede digerir. A la 1 a las 2 de la mañana.
A mí se me hace pelota.
Bueno, depende del partido, hombre. Sí. Nos pilló. Es que, a Oliva, yo creo que te tocó narrar en la Argentina-Uruguay. Puede ser que te tocaron al revés. Por eso lo dices.
Estuvo magnífico.
La Argentina-Uruguay fue. Para tragárselo con un vaso de agua. Pero
igual que no estoy motivado. Igual que no estoy motivado.
Hay otro con agua con hielo.
Agua con algo más.
Pero
agua
hay
de
otros
fuego.
Partidos que están siendo muy, muy, muy entretenidos.
De momento, ver a Chile está siendo divertidísimo.
Claro, Chile-México fue divertidísimo.
Muchísimo ritmo. Bueno.
Muy buena Copa América, muy buena.
A Chile es difícil que se le escape, me da la impresión, la Copa América.
Hombre.
Bueno.
Hay que ver, porque Chile es un equipo muy agresivo que se abre mucho y cuando Messi le coja en alguna conducción de estas que él te hace, pues seguramente.
Y como Chile no cojan a Messi, ya verás
también. Claro, por eso es que es un equipo muy divertido, pero también por momentos Chile es un poco desequilibrado. O sea, San Paoli manda muchísima gente al ataque, pone muchos por delante de la línea de la pelota, son todos jugadores muy dinámicos, ofensivos.
Guas, dicen que está hasta más loco que Bielsa, San Paoli.
Yo lo pongo en una X, ¿eh? O sea...
Es un empate, pero en un Chile Argentina colocan a Messi encima de la cordillera.
al final, cuanto menos se juegue, menos riesgo. No te diría yo que en Camp Barça ha habido alguna sonrisilla cuando han sabido que Neymar ya no juega más.
No.
Tú dirás.
Que la ha habido, igual que seguro que en el Madrid ha habido alguna sonrisilla cuando Marcelo y Danilo se han quedado fuera de la Copa América y van a hacer la pretemporada los dos con el equipo.
Bueno, y Messi, seguro. Lo que yo le he
dicho
de momento...
parece, sí. ¿No os parece exagerado 4 partidos?
Yo, Tomás, yo digo una cosa.
Ha dicho, por si la gente no lo ha escuchado antes, Evangelio, el señor Lozada, que forma parte del Comité de Disciplina de la Conmebol, se lo dijo a los compañeros de la Fox Radio, que lo que agrava de verdad la situación de Neymar es que espera al árbitro en la puerta de su vestuario y le llama repetidamente hijo de las 4 letras.
Sí, pero eso está incluido en el acta y lo que ha juzgado para ponerle la sanción, el comité de Conmebol que haya sacado la sanción, lo que ha juzgado es el acta, y en el acta no viene registrado eso, con lo cual la gente de Conmebol, que está hablando oficialmente durante el día hoy de la sanción a Neymar, no pueden escudarse en eso y dicen que son 3 partidos por el pelotazo de Neymar. O sea, ¿dónde ponemos el baremo? Si el problema es cómo organiza las cosas la Conmebol, que dijo primero que eran 2 partidos, después lo redujo a 1, de momento, dijo, 1 de momento, y después la sanción fueron 4 partidos. O sea,
a mí, lo dijimos en directo con el partido, a mí lo que me parece es que la expulsión no es justa, de por sí... porque es verdad que hay un pelotazo.
Que para empezar, la amarilla no hay.
Vamos, que eso con un partido.
La amarilla que le cuesta la sanción
que
de un partido.
Que no tiene más de un partido.
Y luego, voluntaria.
Luego hay un matiz. El pelotazo es verdad que llega, pero llega en una jugada en la que todavía no se ha cumplido el tiempo y le queda el balón suelto a Neymar. Y es verdad que le pega un pelotazo, pero no le pega un pelotazo.
Va a puerta, el tiro
claro,
va a puerta.
O sea, es distinto. O sea, tiene matiz el pelotazo. A mí la expulsión me parece ya de por sí un poco excesiva. Y luego ya es verdad que si él se calienta y ocurre todo lo que estamos comentando, pues ya entonces hay que valorarlo a partir de ahí. Pero yo creo que esa primera roja ya es desmedida.
Sí, es verdad que le ha dicho algo al árbitro, y si es verdad que le ha insultado al árbitro, eso se tiene que registrar en el acta, José Francisco, y le tienen que sancionar. Pero es que el colmo de esto es que no se usa el acta para la sanción.
Creo que Corrochano ha quedado con alguien que nos lo puede explicar de la propia Conmebol. O sea, que no se pierda nunca el tiempo de juego en el último tramo, no se pierda nunca el partido de las 12 entre semana, y menos hoy, porque intentaremos darle luz a esto. Ahora vamos a poner en orden todos los marcadores. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, y esto, aunque no lo parezca a veces, es...
Tiempo de juego.